La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ayer tuvimos tantos atascos en Madrid que si hubiéramos puesto, fíjate, un coche detrás de otro desde la capital, hubiésemos llegado hasta la playa de Valencia. Y ojo, que no es ninguna ironía. Hasta 371 kilómetros de retenciones y la suma de 14 horas de retraso entre los diferentes puntos de congestión para una ciudad que ya no puede absorber ni un coche más. Y es que todos juntos sumamos 900.000 vehículos a diario que intentan entrar en el nudo central de Madrid, donde ni siquiera hay aparcamientos para todos. La culpa la tiene Carmena, dicen unos, la culpa es de la lluvia, pero bueno, si es que no todos los días llueve y sí tenemos atascos. También hemos podido escuchar que la culpa es de la policía, que nunca está donde hace falta, pero es que precisamente ayer teníamos policía municipal, agentes de movilidad, y estaba todo colapsado. Sé de muchos que pasaron 2 horas de su vida en el coche sin poder hacer otra cosa que encomendarse a San Paciencia para luego llegar 2 horas tarde al trabajo y de muy mal humor. Los expertos ya se han sentado, proponen soluciones sobre la mesa y todas ellas urgen a una gestión eficiente, una importante inversión y una concienciación de todos. Solución 1. Bueno, pues puede pasar por aparcamientos disuasorios en la periferia. Habría que ponerse ya a ello, cuanto antes. Solución 2. Mayor capacidad y frecuencia del cercanías y de los autobuses interurbanos. Y solución 3. Bueno, pues hay quien dice que no vendría mal la construcción de más busbao. De momento conocemos la efectividad que tiene el busbao de la A6 y se podría trasladar a otras carreteras de acceso a la capital. Y llegados a este punto, si las 3 propuestas anteriores funcionan, la 4ª, que tiene que ver con el ciudadano, con nosotros, con la concienciación, casi que sobraría, ¿no? De tener un buen transporte público, de encontrar aparcamientos disuasorios. Uno no querría pasar y perder 2 horas de su vida en un coche metido. Así están las cosas y así van a seguir, por lo menos hasta que las partes implicadas no tomen cartas en el asunto y dejen de mirar a otro lado. Mientras tanto, vamos a seguir teniendo lunes negros, martes negros, miércoles, jueves. Las cosas van a seguir así. Y precisamente vamos a ver cómo está el tráfico a estas horas en las carreteras de nuestra región. Conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas importantes, afortunadamente, y según nuestros datos, el tráfico es fluido y cómodo.
En cuanto al tiempo, de más a menos van las nubes hoy en la Comunidad de Madrid. Se espera, de hecho, que por la tarde los cielos estén poco nubosos. Hay probabilidad de chubascos aislados en las horas centrales, especialmente en la Sierra del Guadarrama. En cuanto a las temperaturas, las mínimas están en descenso y las máximas con pocos cambios. Si echamos a estas horas un ojo al mercurio, tenemos en el centro de la capital, donde están nuestros estudios, 19 grados. También en Móstoles y en Navalcarnero, un poquito más alta es la temperatura en Aranjuez, con 20 grados. Más fría en la Sierra Norte, 15 grados en la Cabrera. Y en el noroeste, en San Lorenzo del Escorial, también 15 grados. Por cierto, gracias por escucharnos. Esto es La Mañana de Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos en el control técnico a Natalia Escobar y en la producción a Ismael Figueroa. Una de las noticias importantes que hemos conocido a primera hora de la mañana tiene que ver con la detención en el aeropuerto de Madrid de una joven española de 22 años por su presunta relación con actividades de terrorismo yihadista. Esta mujer, con residencia en Huelva, tenía intención de viajar a Turquía y después de trasladarse a Siria para integrarse en las filas del Daesh o Estado Islámico. Juan Baño, jefe de Interior, tiene más detalles. Que buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué más nos puedes contar?
Bueno, pues que en este momento, hasta hace unos minutos al menos, se continuaba ese registro en Almonte, en la provincia de Huelva, en el domicilio de la detenida, con la presencia, lógicamente, de la arrestada esta pasada noche en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, cuando se disponía a tomar ese avión que le iba a llevar a Turquía. La investigación de la Guardia Civil, del servicio de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto con algunas unidades de la Comandancia de Huelva que han participado en este operativo, tienen la convicción, tienen información para asegurar que su objetivo era trasladarse desde, posteriormente desde Turquía, a donde iba a volar, desde Madrid, trasladarse hasta Siria, a territorio sirio, en los lugares que están ocupados en este momento por el Daesh, por el ISIS, y ahí incorporarse, lógicamente, a las filas de este grupo terrorista. Por lo tanto, pues un buen operativo, porque además la detenida, según además recogía la agencia Europa Press esta mañana, iba ya preparada y concienciada de lo que tenía que hacer y decir cuando se le pudiese interceptar por parte, en este caso, como así ha ocurrido finalmente, por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y ya estaba, digamos, concienciada de su papel y del rol que tenía que desempeñar y que tenía que vender en ese momento de cara a una posible interceptación. Y además viajaba con un Corán en español, porque ya no habla árabe, y decía ser turista, que se trasladaba a esa zona.
Sorprende la edad y ese proceso de radicalización que ha tenido. Como decía, y hemos escuchado en muchas ocasiones a los expertos, es que se radicalizan en las propias habitaciones, desde sus casas.
Bueno, sorprende que una persona de 22 años puede el paso de complicarse la vida hasta estos extremos, ¿no? Metiéndose en un lugar de conflicto, exponiéndose a ser lo que va a ser en la zona, que básicamente tiene dos funciones. Es como el descanso del guerrero, que es la función que las mujeres tienen en estos lugares, incluso con la obligación de mantener una relación íntima con distintos hombres, ¿no?, que están en el frente de batalla, y luego también, incluso llegado el caso, poder cumplir la función de un activista incluso suicida. O sea, llevar a cabo una acción criminal con la pérdida de la propia vida. Estar dispuesto a eso, pues es una locura, siempre sorprende. No sorprende el que una vez más sea una persona de esa edad y que una vez más sea una mujer y que tenga este destino, porque lamentablemente es algo que está creciendo de manera exponencial permanentemente, no solamente en España, sino en otros países, sobre todo en otros países europeos. España no es el país que más movilización de este tipo de población se está produciendo hacia la zona de conflicto. Es verdad que tenemos ya como 120 y tantos desplazados a esas zonas, que hay más de una veintena que han retornado, y que entre ellos hay algunas mujeres, 9 o 10 mujeres, y hay una preocupación porque ese número pues va creciendo, pero cada vez sorprende menos, porque esta barbaridad, por lo visto, pues la están abrazando personas de este perfil, precisamente de este mismo perfil.
Muy bien, bueno, pues esta era una de las noticias que conocíamos a primera hora de la mañana. La has podido escuchar
desde las 8 de la mañana, que la COPE ha adelantado la información, Carlos Herrera, y bueno, es un dato sin duda importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la justicia, porque esto es toda una operación hecha a expensas de lo que dictamina el juzgado central número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como no, pero es una operación más, digo, que señala la buena dirección para combatir este tipo de actividad criminal y terrorista, y en la que, pues bueno, en este momento es la preocupación número 1 que tiene la seguridad tanto en España como en el resto de países de Occidente, sin duda alguna.
Muchísimas gracias, Juan Baño.
Gracias a vosotros.
Son las 12:14 minutos. Vamos con otros temas de actualidad de nuestro Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya te lo anunciábamos ayer, ya llega el otoño, y con el otoño que llega, la vacunación contra la gripe. Desde esta semana te puedes vacunar en tu centro de salud más cercano. Lo único que tienes que hacer es pedir cita. Y nos hemos preguntado si tú eres de los que te vacunas o no, o de los que pasa la gripe los 7 días en la cama, que es lo que dice, con o sin medicación.
En España.
Me he vacunado hace muchísimo tiempo, ya ni me acuerdo, porque luego uno está ya con tantas vacunas que ya no hacen ni efecto. Ni no he caído enferma, también tengo que, o sea que, bien, porque las personas mayores, ¿no?, se tienen que vacunar, y también los niños. Bueno, en general está para todos, entiendo.
Yo sí me he vacunado porque como que tengo asma y pues me dicen que vaya a vacunarme. El anterior año no me vacuné y como que noté más el invierno, porque me resfría más. Normalmente la gente que tiene alguna enfermedad crónica o algo así.
Yo sí, de pequeño, pero ya nunca más. Yo ni vacunas ni nada. De hecho, solo me pongo malo una vez al año, nada más.
Sobre la vacunación nos surgen muchas dudas, y por eso hemos invitado al programa a Araceli Garrido, doctora de familia en el Centro de Salud del Barrio del Pilar. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, veo que son... no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a estos ciudadanos madrileños. Algunos se vacunan, otros no. Hay quien tiene la suerte de solo ponerse mal una vez al año. ¿Ha podido comprobar que tienen ya los vecinos del barrio del Pilar interés por esa vacuna o van llegando poquito a poco?
A ver, la campaña se inició ayer y en los centros de salud y en vosotros mismos, en la radio y en otros medios de comunicación, ya se estaba anunciando que la campaña empezaba ayer y acabará en diciembre. De todas formas, los grupos de riesgo y las personas mayores de 60 años, pues bueno, yo creo que ellos ya saben que estaba abierta esta campaña de vacunación.
¿Cómo es de eficaz? ¿En qué medida nos protege?
La vacuna de la gripe, como todas las vacunas, tiene una protección. Las vacunas nunca llegan a un 100% de protección, está en torno al 80%. También se adquiere lo que se denomina una inmunidad de grupo, es decir, que haya menos virus circulante. Y es una vacuna muy eficaz y, sobre todo, cuando una vacuna se aprueba, se ha comprobado que el balance riesgo-beneficio es el adecuado.
¿Tiene efectos secundarios esta vacuna?
Los efectos secundarios son leves. Hay efectos secundarios a nivel local, donde te ponen la vacuna, puede ser una pequeña reacción, puede ser que se te ponga un poquito rojo. Y luego puede haber algunos síntomas, que puede ser dolor de cabeza leve, un poco de febrícula o malestar general, que se produce en pocos pacientes y puede ser de 1 o 2 días y con un analgésico simple se pasa.
Doctora, sabemos que los grupos de riesgo que deben vacunarse son el personal sanitario, personas mayores, embarazadas. ¿Para quién no es recomendable la vacuna?
¿Perdona? ¿Para?
¿Para quién no es recomendable esta vacuna?
Decir que no es recomendable sería algo difícil. Es decir, le voy a dar la vuelta. Si alguien no está en estos grupos de riesgo y quiere una vacuna, ¿le vamos a decir que no es eficaz? No, sí que es eficaz. ¿Le vamos a decir que no se la ponga? No. Lo que pasa es que se recomienda una serie de grupos de riesgo en los que por ellos mismos o por las personas con las que van a estar en contacto es peligroso. O bien también, por ejemplo, las fuerzas de seguridad del Estado, se considera que es un personal que si todo el mundo, todos ellos, se pusieran malos en el mismo tiempo, en el mismo momento de la epidemia, sería un riesgo para la población. Con lo cual, la prevención ahí está para que no nos quedemos sin ese servicio público.
He leído que es incompatible con las personas que tienen alergia al huevo.
Eso es por la composición de la propia vacuna, por la composición en la que donde está la vacuna sintetizada, que está con las proteínas está con huevo, y entonces las personas que son alérgicas al huevo no se la podrían poner, efectivamente.
Si hablamos de la gripe, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo distinguimos del resfriado clásico que tenemos?
Fundamentalmente porque, por así decirlo, una gripe te deja, en lenguaje coloquial, hecho polvo. Quiero decir, tienes fiebre alta de más de 38 o 38,5, pero se acompaña de sintomatología general, por ejemplo, a nivel de los músculos y de las articulaciones, que duelen, con el estado general decaído y dolor de cabeza. Mientras que en el catarro suelen predominar síntomas de congestión nasal, dolor de garganta, no hay tanta fiebre. Es bastante bastante diferente. A veces puede que algunas personas no noten esta diferencia, pero son personas a lo mejor que ya tienen previamente una enfermedad pulmonar, en fin, y que es bueno que desde el principio acudan si tienen alguna duda.
¿Y cómo se contagia el virus? ¿Es más fácil, por ejemplo, que se propague en lugares cerrados, en una oficina, en el transporte público?
El virus se contagia de persona a persona y por unas gotitas pequeñas de saliva que además se pueden quedar en nuestras manos o en algún objeto que estemos tocando, y se puede también contagiar por ahí. Bueno, no es que el virus esté ahí viviendo ahí encima de la mesa horas. Digo esto porque recomendamos muchísimo el tema del lavado de manos, un lavado de manos simple con agua y jabón. Pues en las personas que están con gripe, cuando estornudan, si es que estornudan, o cuando se van a limpiar o se van a sonar, pues bueno, que luego se laven las manos. Si van a toser, que se tapen un poquito la boca y la nariz.
Araceli Garrido es médico de familia en el Centro de Salud del Barrio del Pilar. Le agradecemos estos minutos bueno, que nos ha dedicado. Sabemos que ha parado su consulta y gracias también a la paciencia de sus pacientes. Van el nombre. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado quién está detrás de la decoración de tu restaurante favorito? Cuando entras en él, ¿miras algo más que la carta? Hay quien destaca por sus estrellas Michelin y otros que tienen un valor añadido que no pasa inadvertido para los amantes del buen gusto y la diferencia, su decoración. Hoy vamos a contarte en La Mañana en Madrid cómo se viste un restaurante. Alba Urlé es socia del estudio Cousy Interiorismo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Digamos que entramos en un espacio vacío. La actitud debe ser igual, quizás, que cuando nos ponemos frente a un folio en blanco. Cuando un cliente se pone en contacto con vosotros, cuando quiere darle una vuelta a su negocio, a su restaurante, ¿qué le recomendáis?
Pues lo primero que hacemos es hablar con él y preguntarle qué tipo de cliente la tiene, qué es lo que espera del restaurante, qué tipo de carta, qué tipo de comida, un poco que nos cuente todo lo que tenga que ver con lo que él ya tiene decidido sobre su restaurante.
¿Cómo se viste un restaurante?
Pues mira, la verdad que nosotras que estamos especializadas precisamente en hacer, en decorar restaurantes, no nos gusta mucho llevarnos por las modas. Creemos que últimamente todos los restaurantes se fijan muchísimo o le dan muchísima importancia a la decoración. Entonces, al haber tantísimos restaurantes decorados, pues se cae un poco en la tentación de copiarse unos a otros o de hacer un poco cosas similares. Entonces, nosotros lo que intentamos es ser muy originales, intentar ir un paso por delante y que la gente cuando vaya a los restaurantes que hacemos, pues se sienta en un sitio diferente, que no haya visto nunca y que pueda disfrutar de ello, de la decoración, aparte de la comida.
Alba, ¿cuál diríais que es vuestra firma? Que alguien diga, bueno, este restaurante lo han decorado en Cousy Interiorismo, aunque sean distintos locales.
Justo, sí. Yo creo que lo que el denominador común de todos los sitios que hacemos es crear ambientes muy cálidos, que la gente se sienta muy a gusto, que se sienta como en casa. Nos gusta crear sitios que dentro de un espacio, aunque sea muy pequeñito, tratamos de crear espacios diferentes, es decir, que un día puedan ir una pareja con sus amigos y sentarse en una zona de una que esté decorada de una manera y otro día puede ir a ese mismo restaurante y sentarse en otra zona con otro tipo de pues con clientes o con su novia o lo que sea y se sienta en otro espacio completamente diferente. O sea, no nos gusta la monotonía en un restaurante.
¿Y qué es vestir un restaurante? ¿Es pensar a lo mejor en los cuadros, en la mantelería, en el
todo,
color de la pared, en la iluminación? Cuéntame.
Absolutamente en todo. Nosotros cuando, lo que decías, cuando conseguimos o nos dan un lienzo en blanco o un restaurante totalmente en obras, o sea, sin nada, pues le damos importancia desde el minuto uno que entramos a todo hasta el final, es decir, en todos los materiales, revestimientos, suelos, techos, iluminación y hasta el final que elegimos los últimos detalles de cartas, cartelería, mantelerías.
Alba, ¿y quiénes son más originales a la hora de decorar un restaurante? ¿Vosotras o vuestros clientes? ¿Quiénes son más locos con las ideas?
La verdad que hemos tenido de todo. Hemos tenido gente que tiene las cosas muy claras cuando nos contrata, pero en general se dejan mucho asesorar. Y normalmente somos nosotras las que intentamos, lo que te decía al principio, ser lo más originales posibles y poder cada día tener restaurantes que rompan.
¿Cuál es el restaurante del que más te sientes orgullosa?
Pues yo creo que es el primero que hicimos, que es el restaurante Ten con Ten, que ha tenido un éxito increíble gracias a sus dueños, que son estupendos y muy trabajadores, y yo creo que también gracias parte a la decoración. Y ha tenido muchísimo éxito. Hicimos una parte de unos 300 metros y ampliamos después a otros 300 metros y una tercera ampliación de un invernaderito en medio del edificio y luego la terraza, o sea que la verdad que ha tenido mucho éxito. Y al ser el primero, yo creo que es el que más nos sentimos orgullosos, porque pues siempre tienes menos experiencia como estudio, ¿no? Y salió muy bien.
También es cuando todavía no tienes unos trabajos que mostrar al cliente y ese cliente confía ciegas en ti, con lo cual también hay una vinculación emocional, imagino.
Justo, totalmente, sí. Y claro, y luego encima es el que te abre, al tener tanto éxito, el que te abre las puertas a todo este mundo de la restauración.
Fenomenal. Bueno, pues estamos hablando con la socia del estudio Cousy Interiorismo, Alba Urlé. Queríamos precisamente conocer cómo se viste un restaurante, mirarlo con otros ojos. Seguro que a partir de ahora, cuando vayas a tu restaurante favorito, lo vas a ver de otra manera. Te vas a fijar más en los detalles, como decíamos, en la iluminación, en esos cuadros que tienen, el color de las paredes, en el suelo, en la mantelería. Todo cuenta y todo suma. Alba Urlé, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. En 2 minutos y medio vamos a alcanzar las 12:30, enseguida vamos a actualizar la información, pero antes abrimos una ventana a nuestra iglesia más cercana y hoy la parada la hacemos en la diócesis de Alcalá con el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz.
Padre, ¿sabe que en un ratito nos vamos a ir a la Catedral Magistral de Alcalá?
Hombre, para la exposición, ¿no?
Anda, claro.
Pues es una maravilla, estáis todos invitados, porque la verdad que merece la pena venir a verla y a disfrutar de esos 500 años de la Catedral Magistral. Pues nada, estoy aquí justo con el párroco de la Catedral, con el deán de la Catedral, porque hoy, pues tercer martes de mes, pues como siempre suelo decir, nos juntamos en todos los sacerdotes de la diócesis, todos los sacerdotes que vienen y los religiosos de la diócesis de aquí de Alcalá de Henares, estamos de jornada sacerdotal y hoy pues estamos en la Casa de Cumene, donde nos solemos reunir siempre, estamos ahí escuchando a nuestro obispo, don Juan Antonio, que nos está dando orientaciones y pastorales para este curso que hemos empezado. También decirte que hoy a las 7:30 de la tarde pues se va a celebrar un funeral en la parroquia de San José de Alcalá de Henares por el padre Octavio, un salesiano que llevaba muchos años aquí en la diócesis de Alcalá de Henares, que falleció hace unos días, y don Juan Antonio, el obispo, pues quiere presidir este funeral, que será hoy a las 7:30 de la tarde en la parroquia San José, que le llevan los salesianos aquí en Alcalá de Henares. Y decirte también pues que se continúa presentando la carta pastoral, porque es eterna su misericordia, que ha escrito este verano don Juan Antonio para este curso 2015-2016. Mañana presentará la carta a las 8 de la tarde en la parroquia San Sebastián de Arganda del Rey, y el viernes la presentará en Velilla de San Antonio a las 8:30 de la tarde para el arciprestazgo de Rivas Vacia Madrid. Y luego también, pues como noticia importantísima, es que este sábado hay ordenaciones sacerdotales a las 11 de la mañana en la Catedral Magistral. Se va a ordenar un sacerdote y 4 diáconos. O sea que es un día pues de los días más importantes para una diócesis, esta ordenación de tantas y tantas personas.
Lo volveremos a recordar el próximo jueves.
Pues, hombre, claro que sí, para dar bombo y platillo a esta celebración tan importante.
Son las 12:30. Padre, muchísimas gracias.
Pues nada, que disfrutes con la catedral, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el momento de actualizar la información. Ya está sentado a mi verita Ismael Figueroa. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
El ayuntamiento recibió 2.840 avisos por avistamiento de ratas en 2014.
Una cifra que se vio y se ha visto un poco incrementada en 2015, especialmente en verano, por la falta de limpieza en general y por los restos de comida que quedan en las terrazas de bares. Así lo ha explicado hoy en la Comisión de Salud, Seguridad y Emergencias el gerente del Organismo Autonómico de Madrid Salud, Antonio Prieto, que ha considerado que puede ser que en verano en las terrazas no se haya limpiado adecuadamente y que además en algunos momentos la limpieza de la ciudad no haya sido la más correcta.
La comunidad formalizará su adhesión al Plan Estatal de Fomento Alquiler.
La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y la presidenta, bueno, la ministra de Fomento, Ana Pastor, tienen previsto firmar hoy el convenio de adhesión al Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas del año 2013 al 2016. Fruto de este acuerdo, la Comunidad de Madrid recibirá 71 millones de euros durante los años 2015 y 2016.
Militantes de Izquierda Unida Madrid crean un nuevo partido.
Se llama Convergencia de la Izquierda, un partido de ámbito nacional con el que no descartan concurrir a las próximas elecciones generales para reivindicar la opción de izquierdas como ámbito inclusivo y plural.
Mañana huelga de examinadores de tráfico.
Continúan considerando que las propuestas de la Dirección General de Tráfico para erradicar las agresiones a este colectivo no son concretas. La DGT admite que los examinadores pueden retrasar la comunicación del resultado de la prueba del aspirante a conductor para mejorar la seguridad y evitar así las agresiones que sufre este colectivo.
200 familias de Valdemoro reciben alimentos del Centro Social Vicente Ferrer.
Se trata de un total de 612 valdemoreños que reciben alimentos por diversos cauces, siendo el más solicitado el de la distribución de productos no perecederos, al que están acogidas pues unas 350 personas de 118 familias diferentes. Recogen cada tres semanas un carro de la compra en el que se incluyen legumbres, conservas, desayunos o lácteos, entre otros productos.
Aranjuez acuerda celebrar una semana al año dedicada al río Tajo.
Aunque aún está por concretar la fecha, se ha planteado la posibilidad de que sea en torno a la fiesta de San Fernando, que tiene lugar en mayo. Durante esta jornada se llevará a cabo charlas sobre la historia del río vinculada a Aranjuez, actividades culturales y gastronómicas, así como compromiso de tipo institucional para defender que el Tajo tenga más agua.
Ismael, gracias.
De nada.
Estaremos pendientes de la información de Madrid y en 27 minutos la actualizamos si no hay una última hora antes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas. Aquí estamos.
¿Estás de acuerdo con los candidatos al Balón de Oro?
Hombre, en estas listas, aunque hay 23 y fíjate que es amplio, pero siempre te falta alguno o echas de menos alguno, te sobran otros, pero bueno, yo creo que están más o menos los que están, puedes diferir y al final como esto se va a reducir a tres, que van a ser Cristiano Ronaldo, Messi y otro, pues
ya entonces, lo sabes.
Hombre, esos dos te diría yo que,
sí o sí.
Que al 90%, o sea que sería noticia, sería
que no estuviera
Cristiano Ronaldo, Messi, uno de los dos se cayera de los tres finalistas al Balón de Oro, así que la incógnita realmente está en ver quién va a ser el que acompañe, pero bueno, para que situar a los oyentes y que digan estas dos de qué están hablando, ¿no? Vamos a decir que hay seis jugadores del Barça, cinco del Real Madrid, que como he dicho están Cristiano Ronaldo, Messi, solo hay un futbolista español, fíjate, antes metíamos alguno más en esta lista de 23, pero solo hay uno, los del Real Madrid, porque afectan a la gente que seguramente que nos está escuchando, que quiere saber quiénes son la BBC, es decir, Cristiano, Bale, Benzema, y luego además está Toni Kroos y está James Rodríguez, esos son los cinco futbolistas del Real Madrid que se han conseguido meter en esta shortlist que llama el Balón de Oro de 23. Hasta el 11 de enero no se va a conocer la lista final, o sea, quién es el ganador, perdón, el 11 de enero en la gala, que este año va a estar un poco movidita porque ahora mismo ni siquiera tiene presidente la FIFA o tiene un presidente interino por todos los problemas que hay, así que el 11 de enero se conocerá la lista, o sea, el ganador del Balón de Oro y el 20 de noviembre, un poquito antes, se conocerán los tres finalistas.
No hay ninguno del Atlético.
No.
¿Quién es el español? ¿Lo has dicho?
Iniesta.
He dicho
había un español, pero no he dicho quién era. Es Andrés Iniesta, el futbolista del Barcelona, que es el único del Barcelona español que está. Y, por supuesto, el único español que está en la lista. Llama la atención, porque algunos dicen que porque no está Ramos, otros que porque no está Busquets, otros que porque no hay un portero. Bueno, pues para gustos los colores y los que deciden el Comité de Fútbol de la FIFA ha decidido que estos son los 23 que tienen que entre los que tienen que elegir para el Balón de Oro.
Y hoy sí.
Espérate, que te voy a decir también, también está la lista de entrenadores, que ahí tenemos más, porque son 10 entrenadores los finalistas, los que optan también para el título, las fechas son las mismas, el 10 de noviembre se conocerán los tres finalistas y el 11 de enero en la gala en Suiza se conocerá el Balón de Oro de entrenadores y en esta tenemos a tres entrenadores españoles, son Unai Emery del Sevilla, Luis Enrique del Barcelona y Pep Guardiola del Bayern de Múnich. Además tenemos al entrenador del Atlético de Madrid, a Diego Pablo Simeone, y al exentrenador del Real Madrid, a Carlo Ancelotti. Así que ahí tenemos un poquito más de representación española, por decirlo de alguna manera. Y ahora ya te dejo que hables.
¿Qué, vamos a hablar de la Champions?
¡Qué sí, bonito!
Sí, quien sabe de la Champions eres tú. A ver, vuelve la Champions. ¿Qué vamos a ver hoy?
Pues hoy no tenemos partidos con equipos de la Comunidad de Madrid, pero hoy tenemos el partido del Barcelona contra el Bate, del Valencia contra el Gante, y además tenemos, por ejemplo, el partido que va a jugar Iker Casillas, que aquí todavía hay mucha gente que sigue pendiente del exportero del Real Madrid, el Oporto contra el Maccabi. Además, en ese grupo también está Mourinho, que es el morbo del grupo, ¿no? El Chelsea, que también va a tener un partido importante contra el Zenit.
¿Y mañana?
Mañana, como te decía, sí habrá representación española. Va a jugar el... Bueno, representación española, que Dios me perdone, que representación madrileña. Va a jugar el Real Madrid, que es el partidazo para mí de la jornada, que juega contra el Paris Saint-Germain. Por cierto, que me ponen un mensaje de que acaba de aterrizar el Real Madrid en París. Cuento las novedades. Ha entrado a la lista, como ya más o menos intuíamos ayer, Sergio Ramos y Modric, que habían estado lesionados. Se ha caído Bale porque el otro día sufrió un problema nuevamente en el sóleo muscular por la sobrecarga de partidos que lleva, y va a hablar a las 6:15 en el Estadio de los Príncipes de París el entrenador Rafa Benítez, y en esta ocasión va a estar acompañado por uno de los franceses que se ha bajado, que es Varane, ya que el otro, Benzema, se ha quedado aquí recuperándose de los problemas físicos que tiene. Y por otro lado también va a jugar el Atlético de Madrid contra el Astana en el Vicente Calderón, un equipo de Kazajistán que ha tenido que recorrerse por media Asia, media Europa, para llegar aquí a Madrid a jugar este partido. Y por otro lado también un partido emocionante e interesante, que es el que va a enfrentar al Manchester City contra el Sevilla.
Fenomenal. Bueno, pues Arancha, muchísimas gracias.
Pues muchísimas de nada. Muchos besos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Todo en exteriorismo, carpas por 30 euros, mesa de jardín más 4 sillas por 70, tumbonas, hamacas y baldosas al mejor precio. Entra en mueblesanticrisis.com. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos. Buenos días, bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto sigue siendo La Mañana de Madrid. Y ya sabes que los martes nos gusta ayudarte en tu búsqueda de empleo. Tenemos siempre invitados que llegan desde trabajando.com, y hoy no podemos mirar a otro lado y hablar de otra cosa que no sea la nueva edición que tenemos de la Feria de Mercado Laboral Virtual, que comienza mañana. Ya sabes que detrás está la comunidad universitrabajando.com, y en esta ocasión incluyen una novedad importante, y es que también va a haber una sede física. Fernando Tuchar es gerente de desarrollo de negocio de trabajando.com. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
¿Por qué este salto del mundo virtual al mundo no virtual?
Bueno, es un salto que damos pues para darnos a conocer también a aquellas personas que les gusta esa presencia física muchas veces, y que a veces pues hay gente que también pues sigue teniendo mucho respeto a las nuevas tecnologías, ¿no? Y al final pues yo creo que tenemos que estar en todos los sitios.
¿Qué otras novedades vamos a encontrar en esta cuarta edición? La última feria fue en abril, han pasado unos meses. ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, como novedades principales de la feria de este año, de esta ocasión del mes de octubre, vamos a tener, bueno, hoy se está produciendo un acto de inauguración en Móstoles, donde nuestro director general, Javier Caparrós, pues está haciendo, bueno, una presentación de lo que es la feria virtual, en qué consiste, a un grupo de desempleados, y donde también Ángeles García, que es la responsable de la feria, pues está dando un poco las directrices de cómo poder participar en la misma. Y bueno, y dentro también de la novedad, pues es la participación, como hablamos antes, en la Feria de Empleo de la Era Digital del 2015, que tiene lugar mañana, con un stand físico.
Lo interesante de esta feria virtual, lo hemos hablado muchas veces, es que tú estás en tu casa, con tu bata, con tus zapatillas, y puedes empezar a navegar y a, bueno, establecer contactos con gente, con empresas importantes. Ahora nos dirás algunas de ellas, que ofertan puestos de trabajo que quizás encajan con tu perfil. Y además, por ejemplo, también hay ponencias, hasta 70 ponencias de expertos. Háblanos primero de esas ponencias que vamos a poder escuchar, incluso si se pueden grabar, porque a lo mejor hay varias que se suceden al mismo tiempo y no puedes atender.
Bueno, las ponencias, es verdad, son 70. Hay 4 salas donde se van a desarrollar esas ponencias, porque si no, no habría tiempo para hacerlas todas en un mismo día. Y en cada una pues se intenta enfocar un tema diferente, ¿no? Una pues temas tecnológicos, otro tema de como emprendimiento, etcétera, ¿no? Destacar, por ejemplo, pues las ponencias de que vamos a tener en la sala Infoempleo, por ejemplo, donde nuestro director general Javier Caparrós va a dar una ponencia sobre empleabilidad internacional y donde, bueno, pues va a explicar un poco pues esas nuevas retos, ¿no?, que hay actualmente en el mercado internacional, ¿no?
¿Nos sigue dando miedo todavía dar el salto y dejar lo que tenemos aquí, o cada vez no nos queda más remedio?
Bueno, cada vez cuesta menos, sobre todo yo creo que hay una parte de la sociedad, sobre todo la gente más joven quizá, donde están más acostumbrados a dar ese salto, sobre todo también porque yo creo que durante los estudios suyos han dado también ese salto a estudiar un año fuera de España, con las becas Erasmus famosas. Y yo creo que ahora, gracias a Dios, pues también ese salto pues cuesta menos, ¿no? Al final no deja de ser muy similar a hace 30 años cuando se venía del pueblo a Madrid o del pueblo a Barcelona, pues ahora se va de España a Inglaterra o de España a Alemania o a Sudamérica, ¿no?
¿Con qué empresas contáis en esta edición?
Bueno, esta edición contamos con más de 60 empresas en las que podemos destacar pues empresas como Deloitte, Manpower, Vodafone, Ernst & Young, Claro Sol Servicios Empresariales. Y así podríamos seguir hasta 60.
¿Qué buscan? ¿Qué tipo de perfiles, por ejemplo?
Bueno, en principio buscan perfiles de todo tipo, ¿no? Hay que ver que estamos hablando de empresas de diferentes sectores, por lo cual cada sector busca su propio, por decirlo así, su core business, ¿no? Y cada empresa pues busca su perfil determinado. Pues obviamente Ernst & Young o Banco Santander buscan su perfil más orientado a consultoría, a banca, etcétera. Y a lo mejor, claro, son servicios empresarios de pues busca más un perfil pues dedicado al servicio que dan, ¿no? Que no deja de ser pues outsourcing de almacén, de jardinería, etcétera.
Fernando, si tuviéramos que hacer un recorrido por esta feria virtual del empleo, ¿cómo debería ser nuestro camino? ¿Qué ruta tenemos que seguir?
Bueno, pues para empezar hay que estar registrado dentro de la comunidad laboral. Si una persona no está registrada, pues puede hacerlo a través de nuestra página web, en trabajando.es, se registra, mete sus datos y a partir de ahí pues puede acceder a la Feria del Mercado Virtual con sus claves. Uh-huh. Una vez que estás en lo que es la Feria Virtual, verás los diferentes edificios, ¿no?, por decirlo así, que hay dentro de la feria, y hay pues también una sala informativa donde te dice qué empresas hay en cada edificio. Bueno, pues podemos ir a esa sala informativa, ver qué edificio nos puede encajar más según nuestro perfil e ir más directamente a ese edificio, ¿no?, a ver qué empresas están y ver qué dichas empresas, qué ofertas pueden estar en ese momento publicando y a cuáles nos pueden encajar mejor con nuestro perfil para poder aplicarnos y optar a esa posición.
El año pasado, el pasado mes de abril, en la anterior edición se registraron 380.000 visitas, se ofertaron más de 3.100 puestos de trabajo, hubo 20.000 solicitudes de empleo. ¿Cuántas de esas vacantes se ocuparon? ¿Tenéis datos?
No tenemos datos reales porque al final, claro, nosotros esa información se la pasamos a las empresas y aunque intentamos hacer un seguimiento real de todas esas ofertas y toda esa gente que se ha apuntado a esas ofertas, al final muchas veces pues obviamente pues hay gente pues o las empresas no tienen muchas veces el tiempo para decirnos los datos exactos de qué gente o qué porcentaje de gente les ha servido para esas ofertas. Sí que sabemos que el porcentaje es bastante amplio y además muy diverso. Hay una diversificación importante en cuanto a los perfiles también.
Mañana comienza. Sí. ¿Es solo un día?
La feria virtual no. La feria virtual dura 10 días. Dura del 20 de octubre al 29 de octubre.
Con calma. Podemos ir poco a poco recorriéndola y descubriendo, bueno, pues esas ofertas que nos pueden ayudar a, de nuevo, meternos de lleno en el mercado laboral. Muchísimas gracias. Hablamos con Fernando Turchar, gerente de Desarrollo de Negocio de Trabajando.com. Gracias y hasta pronto.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta otro día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bienvenida, Amparo Latre.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues Amparo Latre es periodista en la cadena COPE, es bloguera en Let's Family, siempre nos trae historias importantes que tienen que ver con la familia o historias que nos remueven por dentro y que nos hacen que nos hagamos, valga la redundancia, preguntas. Precisamente uno de los últimos posts que subió a Let's Family, a su espacio de Amparo Latre, tenía que ver con la generosidad de unos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo franceses que en un momento dado decidieron ayudar a un papá que lo estaba pasando mal porque su hija estaba enferma de cáncer y agotó pues todos los permisos que tenía laborales. ¿Qué es lo que hicieron estos trabajadores, Amparo?
Pues nada más y nada menos que cederle todos sus días de vacaciones hasta un total de 350 días. Era una historia que contaba el diario ABC la semana pasada y que a mí me llamó la atención y pensé que merecía la pena pues eso, hacerla rodar, ¿no? Y que cogiera viralidad en redes, porque creo que es una historia que inspira, que nos puede hacer ver que hay mucha gente buena por ahí por el mundo y sobre todo pues eso, inspirar para ser creativos a la hora de ayudar a los que tenemos alrededor.
De hecho, fíjate, yo me planteaba cuántos días de mis vacaciones estaría dispuesta a ceder a un compañero de trabajo. Y entonces, bueno, pues una cosa que te preguntas, depende de la relación que tengas con ese compañero de trabajo. ¿Todas o parcialmente? Y luego también te preguntas cómo está la ley en España en este sentido.
Bueno, pues la historia de esta pareja francesa, de Jonathan Dupré y su mujer, está avalada también por la ley francesa, ¿no? Que permite este gesto. Permite que compañeros de trabajo cedan sus días de vacaciones a otro compañero siempre que el jefe pues esté de acuerdo también, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la verdad que en España sí que hay unos permisos especiales para casos de enfermedades graves. Ajá. Pero no es
Pero yo no puedo decir 15 días de mis vacaciones se los voy a dar a Amparo.
Yo creo que en España depende del trabajo. Supongo que si nos pusiéramos de acuerdo y habláramos con nuestros jefes, pues en muchos casos no habría ningún problema, ¿no? Pero la ley es diferente a la ley francesa que especifica este caso en concreto, ¿no?
¿Tú has hablado con mamás?
He hablado con mamás. Asalté a un grupo de madres en la puerta del colegio de mis hijos y bueno, conocían la historia, les había sucedido lo mismo que a ti y a mí, que les había llamado la atención porque todos nos ponemos en la piel de estos padres y todos nos ponemos también en la piel de estos compañeros, ¿no? Nos pasamos el año pensando qué vamos a hacer en vacaciones.
Entonces, ¿qué es lo que te han contado?
Bueno, pues si te parece, las escuchamos. Vamos a escuchar a una de ellas.
La he oído por la radio nada comentarte que me parece una noticia que, vamos, que demuestra que el ser humano es capaz de mucho bueno y para mí me parece espectacular que haya gente que tenga esa capacidad de empatía, de ponerse en el papel de ese padre que necesita estar con su hijo porque una enfermedad grave de un hijo requiere todo el tiempo y la compañía con el niño y entonces me parece espectacular y me encantaría que en España hubiese esa posibilidad porque a lo mejor nos veríamos en esa situación de poder brindar nuestra ayuda y yo en el caso de verme en esa situación creo que algún día sí sería capaz de poder compartir con un compañero.
Bueno, era Mari Carmen, que es mamá de dos niños pequeños y bueno, yo creo que lo que hablaba ella al principio de la capacidad de empatía, pues esto es importante, ¿no? El ponernos en el lugar del otro y bueno, pues desde este entrenamiento, ver de qué somos capaces, ¿no? Cuando uno se pone en el lugar del otro e intenta sentir lo que siente la otra persona, pues yo creo que eres capaz de sacar más generosidad, más solidaridad y sacar lo mejor de ti, claro.
Vamos a escuchar a otra mamá.
Que creo que es una, o sea, una inspiración para la normativa española, ¿no? O sea, que en España eso no existe y que creo que está fenomenal que haya mecanismos para activar la solidaridad de la gente, pero que también puede haber una normativa que, o sea, que exista un permiso retribuido especial cuando hay circunstancias de este tipo, ¿no?
Era Aiciar, que es mamá de tres niños, y ella hablaba de inspiración. Y yo creo que es un concepto importante, ¿no? Cuando hablamos de cambio, de construir un mundo mejor, de hacer las cosas de otra forma, el motor de todo eso es que encontremos una inspiración. Y historias como esta, yo creo que sirven precisamente de inspiración.
Sobre todo porque ves que es posible, que sí, que se hace, que no pasa nada y que está ahí, que es el país vecino. Y tenemos un tercer testimonio.
Escuchamos a Aida.
Estábamos comentando que por qué no es la empresa la que da la posibilidad al empleado de disfrutar de esos días de vacaciones para cuidado de su hijo enfermo, gravemente enfermo, y no sean los pobres compañeros que se quedan sin vacaciones los que tengan que responder por ello.
Bueno, pues un punto de vista también muy interesante.
Es un enfoque interesante también. Yo creo que todas las ayudas, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de la propia empresa, son interesantes, pero pienso también que cuando tienes a alguien cerca que está sufriendo y te apetece ayudar, también es muy gratificante, ¿no? El poderte sacrificar tú para beneficiar a otro. Lo reconozca o no la ley, lo permita o no la empresa, ¿no? Entonces, bueno, son distintos puntos de vista.
Bueno, Amparo, me ha encantado, ¿eh? Esta historia.
Hay muchas más. Se trata de aprender a mirar.
De mirar la actualidad con otros ojos.
Con otros,
¿no?
Ojos,
y rescatar estas pequeñas, grandes historias.
Pues sí, porque hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes por ahí. Se trata de poner el foco en ellos.
Si te gusta lo que te cuenta Amparo Latre, la puedes seguir en el blog de Les Family. ¿Y luego qué tenemos que poner? ¿Ponemosle tu nombre directamente?
Lesfamily.es, que es un portal donde hay mucha información para mamás y papás que están a punto de tener un bebé, mucha información interesante sobre alimentación, salud, educación, y luego hay una parte más testimonial, que es el blog de Amparo, que también está en este portal, donde pues pueden seguir todas estas historias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Durante todo este 2015 se vienen sucediendo distintos actos que quieren conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Actos todos ellos destinados a poner en valor a esta doctora de la Iglesia enamorada de Jesús, que tan buenos escritos nos dejó, además de su ejemplo como mujer luchadora y adelantada a su tiempo. Precisamente uno de esos actos dedicados a la Santa de Ávila ha comenzado hoy en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el viernes se acoge un congreso internacional sobre su figura. Y en estos momentos, por ejemplo, se está hablando de su influencia en la poesía española e hispanoamericana. Esther Borrego es directora del Congreso Internacional y Tan Alta Vida Espero, Santa Teresa o la Llama Permanente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Muchas gracias por recibirme.
Un título más que sugerente, ¿no?, para el congreso. ¿Costó mucho buscar un título que llamase la atención y que enseguida nos hiciese identificarlo con la Santa de Ávila?
Bueno, costó tres opciones. Las otras dos eran más académicas, la dimensión filológica de Santa Teresa y las letras. Y bueno, pues tuve una especie de luz, nunca mejor dicho, tratándose de la Santa. Y bueno, yo la intención que yo tenía, junto con mi comité coordinador, era resaltar la permanencia, el sentido de clásico, no solo en la escritura, sino en la vida de Santa Teresa. Y me vinieron a la cabeza los versos, Tan Alta Vida Espero, y en ese momento me imaginé una llama por aquello de la luz. Y entonces, pues bueno, lo propusimos y estuvimos todos de acuerdo, aunque era un título sugestivo, pero fue un golpe de intuición relacionado con lo que yo sentía con Santa Teresa, algo muy que me nació del corazón, de la víscera, vamos, no de lo académico.
De hecho, lo de la llama permanente le da cierta contemporaneidad al mensaje de Santa Teresa. Si Santa Teresa de Ávila viviese en este siglo XXI, ¿cómo sería esta santa? ¿Qué mensaje nos estaría dando?
Bueno, pues Santa Teresa era absolutamente polifacética, poliédrica, como dirían hoy día. Pero voy a leer una frase que a mí me encanta, bueno, la memorizo. Su majestad es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza en sí. Amigo de ánimas animosas. Yo me lo imagino una persona abierta a todos los sentimientos, a todas las experiencias, a todas las personas, como lo fue en su tiempo. Ella tuvo que tratar con muchísimas personas de todos los pelajes, no solo sociales, sino también visiones de la vida de cada uno, personas que la llegaron a odiar, como la princesa de Éboli. Creo que ella se bandearía con todas las personas, hablaría de tener un ánimo animoso, sería una persona alegre. Ella decía: tristeza y melancolía no quiero en casa mía, me estoy acordando ahora de estas frases. Sería una persona muy espiritual. Hoy día la espiritualidad está muy presente, quizá no identificada con su espiritualidad cristiana y católica, pero sí la espiritualidad, las personas buscan la espiritualidad, ella estaría abierta a todo eso, y sería una persona completamente animosa, completamente, en lenguaje coloquial, echada para adelante, y sería hoy día que las mujeres tenemos, gracias a Dios, más protagonismo que en aquella época. Sería una mujer de referencia, una mujer, no sé, no puedo compararla con ninguna mujer actual, Esther, era una mujer que llamaría la atención. Sí.
¿Pudo ser Santa Teresa de Jesús patrona de España?
Pudo ser patrona si la hubieran dejado.
Como has mencionado el papel de la mujer, por eso te lo pregunto, sí, porque lo disputó con Santiago Apóstol.
Santa Teresa fue propuesta patrona de España, se aprobó en un principio, pero hubo una serie de, bueno, sobre todo por el Duque de Alba y la monarquía española, pero hubo una serie de personas de la alta nobleza española y de la alta intelectualidad española, entre ellos Quevedo, que no podían comprender ni aceptar que una mujer monja, una mujer débil, como se entendía en la época, que era la mujer y encima monja de un convento de carmelitas descalzas, fuera la patrona, la copatrona de España. Y Quevedo tiene un opúsculo en el que defiende el patronazgo del apóstol Santiago en el año 27, y entonces ahí, una vez que Quevedo escribe este opúsculo en contra de su patronazgo, la cosa se fue debilitando, y fue en su tiempo. O sea, muchas personas españoles se negaron a que fuera una mujer. Santiago Apóstol, hombre militar, entre comillas, un hombre que luchó con la espada, y Santa Teresa, una monja, escritora, dedicada a la contemplación, no podía ser comprendido en la mente de muchas personas, ¿no?
Has hablado de la espiritualidad, ¿no?, que tenemos hoy en día. ¿Qué les diría a Santa Teresa a las personas no creyentes? ¿De qué manera les puede inspirar también?
A las personas no creyentes. Yo creo que ella habló para... Es un clásico, una persona, una escritora universal. Yo creo que ella siempre llamaría a la eternidad. O sea, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, esas frases de muerte tan escondida que no te sienta venir porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Yo creo que ella siempre hablaría de eternidad a todas las personas, hablaría de eternidad y de buscar la verdad. Ella siempre hablaba de buscar la verdad, la humildad es la verdad, hablaría de eso respetando, pero siempre animaría, ella estaba convencida de que la verdad estaba en la Iglesia Católica y hablaba de Jesucristo como el único camino, como el único amor. Creo que nunca dejaría de hablar de eso, no voy a engañar. O sea, ella no dejaría de hablar de eso, siempre respetando, haciendo una llamada a buscar la verdad del corazón, buscar la verdad en la vida, buscar la verdad en la Biblia, en las Escrituras. Las sensibilidades de hoy día son tan variadas, que tienen unas raíces tan diferentes, que ya cada persona entendería lo que quisiera entender. De todas maneras, nos sigue hablando, Beatriz, nos sigue hablando. O sea, si tú me preguntas si estuviera ahora, yo digo, es que está ahora. Sus escritos están y su personalidad está. Entonces, hoy día, pues las personas que hablen menos de ella y que la lean más a ella.
Que la lean más, ¿verdad? La recomendación. Sí. Y de ella, bueno, se está hablando y mucho, y se va a hablar muchísimo durante los próximos 4 días, porque ha comenzado en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense un congreso internacional, se titula Y tan alta vida espero, Santa Teresa o la llama permanente. Nos tenemos que marchar, llegan los compañeros de los servicios informativos, pero si alguien se quiere pasar, ¿está abierto a todo el mundo?
Está abierto a todo el mundo, hay una matrícula por si alguien quiere un certificado de asistencia de todos los días, pero está invitado, es un congreso abierto para las sesiones, a todas las personas que quieran venir, hasta completar aforo, por supuesto, pero está teniendo mucho éxito y bueno, yo animo a que quien lo desee, tenemos... Como somos universidad, como su propio nombre indica, es universal. Acogemos a todo el mundo. Esta es una universidad pública.
Muchísimas gracias.
Que venga todo el mundo que quiera.
Esther Borrego, directora del Congreso Internacional. Gracias y que vaya todo fantástico.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Con las horarias llega la información y después volvemos en La Mañana en Madrid.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continúa la polémica por el borrador del programa electoral del Partido Socialista por la eliminación de la asignatura de religión. En el PSOE no se ponen de acuerdo con el alcance de esa medida. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Antonio Hernando ha eludido los paños calientes de su compañera y responsable del programa, Meritxell Batet. Directo, el portavoz del Grupo Socialista lo tiene claro. Tanto en la escuela pública como en la privada, la religión será eliminada como asignatura.
Lo que se trata es de sacar la religión del currículum y, por lo tanto, que la religión no cuente como cuenten las matemáticas, como cuenta la lengua o como cuenta la literatura. En los colegios privados la religión se podrá seguir dando, pero evidentemente no podrá formar parte del currículum.
Esto implica la denuncia del concordato con la Santa Sede. La intención del PSOE es romper este acuerdo internacional. El objetivo último es lograr un Estado laico.
La polémica sigue generando más reacciones. La Asociación de Padres de la Escuela Católica cree que es un grave ataque a la libertad y esperan del PSOE una rectificación. Carmela Vallen.
Como un retraso absoluto, además de un ataque gravísimo a la libertad constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ve la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos la propuesta socialista de eliminar la religión de la escuela. Luis Carbonell es presidente de Concapa.
Esto de querer imponer a los demás la ideología de un partido, esto es un retraso absoluto. A mí me parece un disparate, es una imposición totalitaria inaceptable.
Inaceptable porque también en la escuela pública, asegura Carbonell, los padres deben poder elegir si quieren que sus hijos cursen religión y espera que el PSOE dé marcha atrás ante una propuesta que considera le restará votos.
España es el país de la Unión Europea donde más ha subido el precio de la electricidad que pagan las familias. Más del 70% de esa subida, dice algún experto, se debe a decisiones del gobierno. Álvaro Gutelenk.
Así lo dice un estudio realizado por David Robinson, uno de los mayores expertos de energía del mundo. Desde 2008 ese precio ha subido 81 euros megavatio hora, casi el doble que la media europea. Subida que se explica casi en su totalidad a lo que llama cuña gubernamental, los costes decididos por el gobierno como tasas o impuestos que nada tienen que ver con la generación o el suministro, y subida que afecta sobre todo, dice Robinson, a los pequeños consumidores.
Que las decisiones del gobierno están castigando más a los residenciales que a los demás consumidores. Siempre son los consumidores pequeños que pagan precios más altos por el incremento de precios debido a la cuña.
Solo pagan más que nosotros las familias danesas, alemanas e irlandesas. Por eso Robinson aconseja que muchos de los costes de esa cuña sean a cargo de los presupuestos.
Continúa el juicio por el caso Asunta y continúa con los testimonios de los peritos. Estos aseguran que la muerte de la pequeña se produjo entre 3 y 4 horas después de la última comida y que la autopsia confirma que estaba fuertemente intoxicada.
Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades porque de defensa, claro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Champions, vuelve con enfrentamientos asequibles para Barça y para Valencia. Arancha Rodríguez.
El Barcelona se enfrenta al Bate Borisov en Bielorrusia con las miradas puestas en Neymar ante la ausencia de Leo Messi. Enviado especial a Minsk, Manuel Oliveros.
Aquí son las 2 y 3 minutos de la tarde, el Barça comiendo en su hotel sin novedades, cielo gris y baja temperatura, 7 grados, y el equipo de Luis Enrique que quiere los 3 puntos en el Borisov Arena, donde ya cayó derrotado el equipo de la Roma por 3-2. El asturiano que pondrá Ter Stegen en la portería, vuelve Mascherano y solo falta ver si jugará Sandro o Munir.
Esta noche también juega el Valencia, lo hace ante el Gante, pero con los focos apuntando a Nuno y a Negredo. Rafa Villarejo.
Sí, la decisión de Nuno de dejar fuera al delantero vallecano por segundo partido con consecutivo eclipsa la previa de un partido importantísimo para el Valencia en busca de la clasificación para la siguiente fase de Champions. Vuelve Enzo Pérez tras un mes de lesión. Se han vendido ya 40.000 localidades, de ellos 2.500 son seguidores del Gen.
El Real Madrid acaba de aterrizar en París con Sergio Ramos y con Luka Modric en la convocatoria, pero sin el lesionado Gareth Bale. Y además, en ciclismo, se acaba de presentar la próxima edición del Tour de Francia, que va a comenzar el 2 de julio y va a acabar el 24. Va a pasar por España y tendrá un final de etapa en Andorra.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo que sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una
5 minutos del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca la segunda parte del programa, La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Soy Beatriz Perzotina, hasta la 1:30 contándote historias de nuestro Madrid. Un saludo en nombre de todo el equipo. Tenemos a nuestra compañera Mónica Álvarez desplazada hasta la plaza de Felipe II. ¿Por qué? Precisamente hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Osteoporosis y ahí se ha levantado una carpa donde mujeres mayores de 60 años se pueden medir gratuitamente su densidad ósea a través de una densitrometría. Mónica Álvarez, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Pilar. Beatriz, perdóname.
Oy.
Bueno, lo mismo da que da lo mismo. Que
vale.
Me he hecho yo la prueba.
Te la has hecho tu mujer. Pero sí, si sí, tú sí. Estás ahí, jovencísima.
No. Yo sabes que, bueno, es para mayores de 60 años, pero he dicho, nunca está de más hacerse la prueba y saber cómo está una de los huesos. Y estupendamente, ¿eh? Tengo que decir que por encima de la media me ha salido la densitometría. Sí,
¿pero eso por qué? ¿Porque estás bien alimentada? ¿De qué depende?
Claro, hombre, depende. Uno de los factores de riesgo es la edad. Se supone que cuanto más edad tengas, pues tienes más riesgos de sufrir osteoporosis.
Claro,
pero
tú con 20 años, nada.
Claro, no, se supone que como hago ejercicio, tengo una dieta equilibrada, tomo calcio, bueno, pues se supone que eso pues hace que me han salido las pruebas bastante bien. Es una de las pruebas, efectivamente, que se puede hacer todo el mundo que venga hasta aquí, hasta las 7 de la tarde. Son todas pruebas gratuitas dentro de esa campaña Tus Huesos, Tu Segunda Piel. Y primero les hacen a la gente que se acerque aquí pues un cuestionario muy sencillito sobre su sexo, su edad, si conoce lo que es la osteoporosis, si se cuidan, qué hábitos de vida llevan. Y bueno, luego ya te hacen a continuación esa densitometría, que es muy facilita, simplemente con el pie derecho. Te lo ponen en un aparatito y nada, analizan con ultrasonidos el hueso calcáreo y ahí te dicen, bueno, pues el nivel que tienes, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues te empiezan a preguntar también, pues si caminas mucho, si no, si haces algún tipo de ejercicio, si tomas alimentos con calcio. De hecho, tienen aquí una pequeña alacena y te enseñan pues todos los alimentos que tienen calcio. Y luego hay un vídeo al final muy interesante en el que se proyecta un poco pues cómo van envejeciendo los huesos a medida que vamos cumpliendo años. Ese vídeo la verdad es que es muy ilustrativo. Y luego hay mucho personal médico aquí que les van asesorando a cada persona que se ha ido realizando todas las pruebas y ya según el resultado pues ya les dicen que si tienen que ir al médico pues para que les hagan algún tipo de, bueno, pues de chequeo más exhaustivo y cómo tienen que cambiar su vida.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguna de las mujeres que
sí,
se ha acercado?
Sí, sí, la verdad es que he hablado con muchas. En general, bueno, pues vienen porque lo han oído por diferentes medios de comunicación o simplemente que pasaban por aquí. Y en general, bueno, pues son mujeres que se cuidan, ¿eh? Y que, bueno, suelen acudir siempre a este tipo de actividades cuando son gratuitas, pero que en general van al médico y se cuidan bastante, caminan, llevan una dieta equilibrada y la verdad es que están... No sé si quieres que hable con alguna, estoy acercándome a...
A ver si quieren hablarnos.
Sí, vamos a ver, que los voy a coger aquí. A ver, hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se llama usted?
Carmen.
Carmen, ¿cuántos años tiene, Carmen?
Uy, 69.
69. ¿Y qué le parece que hagan tipo estas pruebas de este tipo?
Es la única manera de que nos decidamos a venir a hacerlo.
¿Usted normalmente acude al médico y se hace pruebas de osteoporosis?
No me he hecho nunca.
¿No? ¿No? ¿Y qué clase de vida lleva usted? Quiero decir, ¿se mueve mucho? Sí. ¿Sedentarismo? ¿Qué hace?
No, me muevo mucho y nunca me he roto ningún hueso, o sea que por eso estaba un poco tranquila, porque, bueno...
Pues seguro que le salen bien las pruebas.
Hay que hacer esta.
Sí, pues seguro entonces que le sale todo muy bien, ¿eh?
Pero...
Sí, muchas gracias. La verdad es que hay un poquito de cola, pero hay que decir, Beatriz, que va rapidito. En tres cuartos de hora o así son unas pruebas muy rápidas y
va
rapidito.
¿Cuánto dura la prueba?
Pues nada, pues ya te digo que la densitometría, unos segundos, nada. Y luego lo que más dura es la charla sobre los hábitos diarios, la alimentación y el vídeo. O sea, en realidad, lo que se consigue, más o menos, para que la gente se haga una idea, entre el tiempo que está en la cola y cuando sale, es una hora, tres cuartos de hora, una hora.
Muy
y
bien.
Están hasta las 7 de la tarde en horario ininterrumpido.
En la Plaza Felipe II, en Madrid Capital. Mónica Álvarez, gracias.
Gracias, Pilar Beatriz.
De nada, Mónica Ismael.
Muy bien.
Venga, hasta luego, guapa.
Hasta luego.
Bueno, ya de vuelta a los estudios, tenemos a nuestra compañera Cristina Franco, que esta mañana bien tempranera ha salido al centro de Madrid. Ayer conocíamos que el equipo de Manuela Carmena, ahora Madrid, estaba pensando cerrar al tráfico rodado el centro de Madrid, dejarlo un poco para el paso de residentes o de transporte público. Has hablado con los vecinos, ¿verdad?
Pues así es, Beatriz. Bueno, buenas tardes. El objetivo del ayuntamiento es el cerrar el distrito centro de la capital al tráfico, es decir, como ya se planteó anteriormente, zonas como La Latina, Malasaña, Las Letras, Las Cortes, Embajadores, están en fase de prueba para cerrar el tráfico, excepto para residentes, transporte público y comerciantes. Un cierre de centro que, por un lado, puede ser positivo, pero a la vez restrictivo, y es que los vecinos de la zona están de acuerdo porque va a moderar la contaminación, pero a la vez va a causar problemas para el transporte privado y aparcar. Si te parece, escuchamos algunos de ellos.
No me parece bien, me parece que a nivel de repartidores y de todo lo demás, pues está bastante jodido.
Pues me parecería mal.
Que no hubiera ni un coche, por nada al contrario.
Tengo problemas para andar y necesitaría coche, estoy en contra.
Estoy a favor de que quiten el transporte diario y que entren taxis y autobuses.
Siempre estoy a favor de suprimir los coches.
Tengo a visitar clientes por la zona, pues claro que me interesa entrar con mi coche, poder aparcar.
Los vecinos piden que se ponga en una balanza los pros y los contras para llevar a cabo esta operación. Y bueno, que se tengan en cuenta también los problemas que puede ocasionar este cierre al tráfico.
Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Isco Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy no es viernes, ¿eh?
Hoy no es viernes, pero te hemos llamado porque has estado cubriendo esta mañana algo importante, algo sí, que nos gusta mucho, el ballet. Y es que, bueno, ha estado esta mañana el director del Ballet Nacional Ruso, Sergei Rachenko, presentando la gran gala de Tchaikovsky, un montaje en memoria de la que fue su pareja de baile durante casi 20 años. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, es un espectáculo que se va a poder disfrutar desde la semana que viene, concretamente desde el miércoles 28 hasta el 1 de noviembre. Es un espectáculo que a su vez pertenece a una de las giras más ambiciosas que la compañía rusa va a hacer en España, que va a tener 56 funciones en 49 ciudades, que la verdad es que está muy bien. Y también nos han contado un poquito el repertorio. El espectáculo va a tener dos partes. En una primera se va a contar el mito de Romeo y Julieta, que hasta aquí puede ser algo normal y típico, pero lo original es que se le va a incorporar música de Tchaikovsky, que es una cosa única, ¿no?, que nunca se había hecho hasta entonces. Y luego la segunda parte, que ya es un poquito más larga, incluso ellos han dicho un poquito más compleja, pues tiene piezas del Cascanueces, del Lago de los Cisnes y de la Vía Durmiente. Para más información, si alguien quiere acercarse la semana que viene a verlo, pues lo va a poder hacer de martes a sábado a las 8 es la función y los domingos a las 7.
¿Está nervioso?
¿Quién, yo?
Sí.
Un poco.
¿Un poco?
¿Se me nota?
Sí. Vamos a explicárselo a los oyentes por si acaso lo escuchan ahora por primera vez. Es que el jueves estamos planteando un reto entre los dos compañeros de la redacción de la cadena COPE Madrid más frikis que tenemos sobre las series...
A nivel nacional, ¿eh?
Series de televisión. Por un lado está nuestro compañero Miguel Soria, quien llamamos Friki Soria, por algo será. Y por otro lado hemos descubierto o redescubierto a Isco Jiménez también como un gran aficionado de las series. Así que llevan todo el fin de semana encerrados, empollando... Sí. Pues preguntas que podamos hacerles acerca de las series de televisión americanas. Mira que si os preguntamos de españolas.
Pues mira, a mí Farmacia de Guardia me parece mítico.
Sí, ¿cuál sería la española favorita tuya?
Mía.
Farmacia de Guardia.
No, lo siento, pero a mí lo de Marcial y Médico de Familia me llega al corazón.
Te llega al corazón.
Médico de Familia sería mi serie.
¿Y actualmente?
¿Actualmente españolas?
Sí.
Así más reciente la de Carlos V. Pero porque me ha venido.
¿Y americanas?
¿Ahora mismo?
Sí.
Pues ahora mismo hay una joyita que se llama Fargo, que espero que me caiga alguna pregunta, porque era la que estoy viendo ahora, que
no
es sensacional.
Nosotros vamos a preguntar a los compañeros de la redacción que les gustan las series, que nos hagan varias preguntas, y va a entrar esas preguntas como en un bombo. ¡Pum!
¡El 4!
Si te toca Fargo, pues has tenido suerte, pero ¿y si te toca, por ejemplo, True Detective?
Ah, mira, ese también tiene su telita, ¿eh?
No sé, a ver, ¿alguna otra serie? Sherlock, que la estoy viendo yo ahora.
Ah, buenísima. Hoy me voy a ganar. Es que va a perder Miguel.
No te aproveches que no está adelante. De esto quedamos el jueves, más
el
o menos,
jueves.
A la 1:20.
¿Hay una hora?
Sí, hay una hora.
¿Una menos 20 en la hora oficial, el productor?
Asiente el productor,
una menos 20. Pues nada, únicamente estar aquí los micrófonos.
Muy bien, venga, hasta el jueves.
Gracias.
Conectamos con la DGT, vamos a ver cómo se circula estas horas por las carreteras de nuestra región. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución debido a una manifestación en la M500, en la carretera de Castilla. Recuerden, está cortado un carril y el arcén derecho. Circulando en sentido Madrid, extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de carreteras se circula bastante bien, aunque está bajando la niebla en la Nacional 6, en el Alto de León, y en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra.
Y hablamos del tiempo. De más a menos van las nubes hoy en la Comunidad de Madrid. Se espera, de hecho, que por la tarde los cielos estén poco nubosos. Hay probabilidad de chubascos aislados hasta ahora, más o menos, en la Sierra del Guadarrama. Si nos acercamos hasta allí, tenemos a estas horas 16 grados en San Lorenzo del Escorial. Más en el norte de la comunidad, en Alcobendas hay 18 grados, ahora que es la 1 y 15 minutos, 17 en Alcalá de Henares, donde nos vamos a desplazar en unos minutos. En la capital, donde están nuestros estudios, 20 grados, igual que en Móstoles y en Navalcarnero. Y un poquito más alta es la temperatura en Aranjuez, en el sur de nuestra comunidad, donde se registran a estas horas 22 grados. De cara a mañana, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso y temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas se mantendrán bastante similares a las de hoy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Saludamos ya a Eduardo Triviño, él es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a hablar de cosas importantes para nuestros oyentes madrileños que en estos momentos quizás tengan un problema con sus temas de dinero, con sus temas financieros. Sois especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que lleváis a cabo, por ejemplo, en materia de derecho bancario en estos momentos?
Bueno, pues seguimos llevando a cabo reclamaciones en materia de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Acabo de recibir ahora en el despacho a un señor que tenía todavía problemas de esta índole. Seguimos reclamando lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Y quiero advertirle, pues, a todos los que tienen todavía acciones que están en plazo para llevar a cabo su reclamación. Reclamamos la devolución de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa, bonos y fondos estructurales, bonos o valores convertibles en acciones, y últimamente está teniendo una gran repercusión la recuperación de lo invertido en cooperativas para la adquisición de una vivienda.
Últimamente está siendo objeto también de abundante información en los medios de comunicación las hipotecas con cláusula suelo. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues realmente lo que ha declarado el Tribunal Supremo es que personas que tengan hipotecas con cláusula suelo y que no hayan sido informados debidamente del alcance de la cláusula suelo tienen derecho a recuperar lo indebidamente pagado desde el 9 de mayo del 2013 hasta la fecha en que les dejen de aplicar la cláusula suelo y, por supuesto, a que le retiren la cláusula suelo de las condiciones contractuales de su hipoteca.
Ahora has hablado también de los bonos o valores convertibles. ¿A qué te refieres?
Bueno, pues se trataba de un producto que consistía en que se prestaba por parte de los particulares dinero a los bancos con una alta rentabilidad, a veces de hasta el 7,5%, y que tras un determinado periodo de tiempo se recuperaba el dinero, pero no en el propio bono, sino en acciones. Sin embargo, cuando se iba a recuperar el dinero, la cantidad que se recuperaba era probablemente una tercera parte del capital invertido, con lo cual han perdido una gran parte de sus ahorros.
Estamos hablando con Eduardo Triviño, es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Precisamente en recuperatuinversión.com puedes encontrar más información acerca de los temas que estamos poniendo sobre la mesa. Eduardo, ¿qué es lo que les diferencia de otros despachos?
Bueno, nos diferencia sobre todo cuándo cobramos nuestros honorarios y de cobramos siempre al final del procedimiento y sobre todo nos diferencia de quién cobramos. No cobramos nada a nuestros clientes. No hay porcentaje alguno sobre la cantidad invertida, sobre los intereses. Lo hacemos de la entidad demandada, porque al vencer el procedimiento, la cantidad que cobra nuestro despacho es aquella a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria, de tal modo que el cliente recupera no solo lo invertido, sino también los intereses desde el día que hizo la inversión hasta que la recupera.
Bueno, pues para todos esos madrileños que necesitan de su ayuda, que en estos momentos quieren recuperar su inversión, que no se habían dado cuenta de que estaban, bueno, no solo en su derecho, sino que además podían conseguirlo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
O bien lo hacen telefónicamente en nuestro teléfono 91-831-8118 831-818 o bien lo hacen a través de nuestra página web recuperatuinversión.com.
Bueno, pues ya sabes, toda la información sobre derecho bancario y otros temas también de asesoramiento te los pueden ofrecer en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta el próximo jueves, ¿no? Volvemos a charlar en un par de días.
Volvemos a charlar, Beatriz.
Hasta mucho pronto.
Gusto. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y nos vamos a ir a estas horas, ya cerquita de la una y media, antes de despedirnos de ti hasta Alcalá de Henares, porque queremos conocer de cerca uno de sus mayores tesoros, su catedral. Sede episcopal de la diócesis de Alcalá de Henares es, junto con la iglesia de San Pedro de Lovaina, en Bélgica, el único templo en el mundo que posee el título de iglesia magistral, lo que suponía que todos sus canónigos tenían que ser doctores en teología. Allí, desde este mes de octubre y hasta el 17 de enero, podemos contemplar una exposición sobre todos los avatares, que no son pocos, que ha sufrido este templo dedicado a los niños mártires San Justo y San Pastor. Juan Miguel Prín es sacerdote y vicario para la evangelización y la cultura de la diócesis de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bien.
500 años, la magistral de Cisneros es el título de la exposición que podemos ver en el claustro y en el Museo de la Catedral. ¿Cómo nos recomienda hacer este recorrido? ¿Qué es lo que nos va a descubrir?
Bueno, pues lo primero es visitar el propio templo que custodia parte de las reliquias de los Santos Niños Justo y Pastor, pero en lo que es la exposición que acabamos de inaugurar y en la que ha colaborado el Ministerio de Cultura a través de los archivos del Estado y también una institución de Alcalá de historiadores, que es la Institución de Estudios Complutenses, lo primero que nos vamos a encontrar es una trampilla a través de la cual podemos ver el subsuelo de la catedral. Esto hasta ahora no se podía visitar, en el cual vemos un cimiento de muro romano de finales del siglo IV, principios del siglo V, que testimonia que este es el lugar del martirio de Justo y Pastor, donde fueron enterrados, y que ya en tan temprana fecha, es decir, menos de un siglo después de su muerte, ya se edificó un primer lugar de culto, lo que llaman los historiadores una cella martyrum, una primera capilla de culto a Justo y Pastor.
¿Quiénes eran estos niños?
Sí, Justo y Pastor son dos niños hispanorromanos de principios del siglo IV, que cuando llega aquí a España la persecución de Diocleciano, en este caso a través del prefecto Laciano, pues se presentan espontáneamente para decir que ellos son cristianos y que no van a renunciar a su fe, que no van a sacrificar a los ídolos ni van a ofrecer incienso al emperador, sino que ellos pues creen en Cristo. Son dos niños que, según la tradición, tienen 7 y 9 años. Dicen los relatos más antiguos que espontáneamente se presentan voluntarios, se les intimida, se les amenaza y, a pesar de todo, ellos perseveran en la fe y son decapitados a las afueras de la entonces ciudad romana de Complutum, donde viene también pues nuestro gentilicio de complutense.
Diría que estamos frente a una exposición, la más completa quizás que se ha hecho hasta ahora sobre esta catedral. Al principio decía que ha sufrido muchos avatares, la historia ha caído precisamente desde sus cimientos, desde esos primeros años en que se levantó. ¿Podemos reconstruir cómo ha vivido el paso de los años?
Sí, en gran parte sí. En primer lugar, por este descubrimiento de este muro romano del siglo principios del siglo V. Después, porque lo que hemos querido hacer sobre todo es documentar cómo era la Catedral de Alcalá, la magistral, antes de la destrucción en la Guerra Civil, porque en el 36 es la última gran destrucción del templo, por supuesto que antes con los franceses y con las desamortizaciones había perdido patrimonio, pero en el 36, en los primeros días de la Guerra Civil, es incendiada y la gente de Alcalá pues recuerda cómo durante mucho tiempo estuvo abandonada, en fin, que ha perdido mucho patrimonio. Entonces, a través de todas las fotografías históricas de los grandes archivos del Estado y también de colecciones particulares, hemos documentado en el claustro de la catedral pues gran parte del patrimonio perdido, los órganos, los tapices, los cuadros, las sepulturas. Y bueno, también podemos ver lo que actualmente conserva la catedral, que es mucho, gracias a Dios, ¿no?
Es una exposición que el propio cardenal Cisneros hace de Cicerone, ¿no?, a través de un vídeo.
Sí.
¿Qué supuso Cisneros para el templo, ya que su origen es anterior?
Sí, sí, sí. Tenemos constancia que desde el siglo V hay construcciones religiosas sobre el lugar del martirio. Después, con la invasión musulmana, las reliquias son llevadas al norte de España, acaban estando en Huesca, en San Pedro el Viejo. En 1568 regresa parte de las reliquias gracias al interés de Felipe II, y entonces se sucede una serie de templos: Jiménez de Rada, el arzobispo Carrillo y finalmente Cisneros. Lo que celebramos es 500 años de la gran reforma que hizo Cisneros del templo magistral, que es el que le da su forma actual. Y Cisneros es muy importante porque crea la Universidad de Alcalá, la antiguamente llamada Complutense de Alcalá, y después vincula este templo magistral de los Santos Niños a la universidad con este título de magistral del que hablabais antes. Entonces Cisneros es muy importante. Además, estamos en puertas del año Cisneros, en el 2017, que es precisamente el año de la muerte de Cisneros.
También hay un vídeo, ¿no?, que se ha grabado desde un dron y que nos muestra, pues, a vista de pájaro, cómo es la catedral desde el interior y desde el exterior. Que yo digo que aporta un valor añadido, ¿no?, a todo.
Claro, además de las imágenes, que son muy interesantes para quien no conociera la historia de la magistral, hay también, pues eso, varios vídeos de conciertos, de la catedral por fuera y por dentro, a vista de dron. Hay también una recreación virtual de cómo era la sillería del coro de Cisneros en el centro de la iglesia. Es decir, que hemos querido recuperar parte de ese patrimonio perdido a través de estas imágenes. Y también hay una aplicación nueva que hemos sacado para móviles y para tabletas, tanto para Android como para Apple, sobre la catedral. Se puede descargar gratuitamente buscando Catedral de Alcalá, y es una preciosidad porque permite desde casa o allí mismo pues conocer muchos de los datos de la Catedral de Alcalá.
Bueno, qué gusto, ¿eh? Ya nos subimos, sí, también a las nuevas tecnologías. Me ha encantado.
Tradición e innovación.
Exacto, todo de la mano, fenomenal. Y todo lo vamos a poder disfrutar hasta el 17 de enero con motivo de ese 500 aniversario, esa reforma que hizo Cisneros en la Catedral Magistral de Alcalá. Estamos hablando con Juan Miguel Prim, vicario episcopal de Cultura y párroco de la Catedral. Gracias por habernos presentado también esta exposición que nos va a deleitar y nos va a hacer recuperar un trocito de nuestra historia madrileña.
Pues gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Con la música de la cantautora Rebeca Jiménez vamos a poner el broche de oro al programa de hoy, martes 20 de octubre. Esta noche va a estar actuando en la Sala Galileo Galilei, por cierto, que cumple 30 años. No Rebeca Jiménez, sino la sala. Será a las 9 de la noche. Con su música alcanzamos las horarias, actualizamos la información y después continúa la programación en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Hoy en el control técnico hemos tenido a Natalia Escobar y en la producción a Ismael Figueroa. El saludo de Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.